Concédanos, Señor, una vez más, tu hablar fresco, tu hablar que se puede aplicar a nuestras vidas mientras esperamos tu regreso. Queremos estar conformes a lo que tu palabra revela en esta conclusión del capítulo 8, en Cantar de los Cantares. Amén. Pues hermanos, vamos a continuar con capítulo 8, versículo 13. Cubrimos la primera parte para apreciar el que habita en los huertos. Ahora tenemos que considerar la segunda parte, los compañeros que son pendientes de su voz y la amada, la petición de la amada de también oír su voz. El cantar de los cantares es el romance divino. Y claro, es muy personal. Es muy personal, pero no es individualista. Porque no somos el único que ama a Cristo. Somos miembros de su cuerpo. Atráeme y correremos en pos de ti. Es la petición en el primer capítulo. Sí, es un romance personal. Es un huerto encerrado. Hay este aspecto. Pero hay otro aspecto. Aún al mero final, no puede pasar por alto el aspecto corporativo. Somos su huerto. Él habita en los huertos. Pero tenemos compañeros. Es muy importante este aspecto de la vida corporativa. No somos individualistas. La vida adámica, la vida caída y la vida natural es muy particular en sus compañeros. Escoge 100% conforme a sus preferencias y evite conforme a sus prejuicios y las cosas que no le gusta. La vida de Cristo en un huerto, sus virtudes en su huerto, no se comportan de esta manera. El Señor quiere que le amemos con todo nuestro ser, que seamos transformados para poder ser concertados, entretejidos y edificados con otros miembros en el cuerpo que son diferentes que nosotros. Tienen diferente humor, diferente aspecto, semblante, diferente manera de ser, diferente velocidad en hacer las cosas, diferente temperamento. Tú te gusta el calor. Ellos les gustan el frío. Tú te gusta la sequedad. Ellos les gustan la humedad. Te gusta vivir al norte. Ellos en el trópico. Hay tantas diferencias en nosotros. Algunos son malos, pero muchos son simplemente parte de nuestro carácter natural. No es bueno o malo preferir calor o frialdad. pero puede causar roces en nosotros. Puede estorbar nuestras relaciones íntimas con nuestros compañeros. Espero que de alguna manera el Espíritu puede tocar este punto. Aquí, al mero final del libro, dice, mis compañeros. La Sulamita ya no es sola. Ella tiene compañeras. ¿Tienes compañeros? Si tú dices que sí, yo voy a preguntar. ¿Son compañeros en una relación adecuada, apropiada? ¿O son compañeros conforme a tu gusto que tú has elegido? ¿Son compañeros que excluyen los que son diferentes? En la vida de la iglesia, donde estamos esperando como el huerto del Señor para su regreso, tenemos que aprender a convivir y colaborar juntamente con nuestros compañeros. La prueba final de la vida transformada es, ¿puedes sobrellevar tus hermanos y tus hermanas? ¿Puedes conllevarse con ellos? ¿Puedes vivir con ellos pacíficamente y alegremente, no crujiendo los dientes por dentro y sonriendo por fuera? Tenemos que aprender, es crucial que aprender. Aún tenemos que ayudar a los niños a aprender, a convivir amablemente. Yo puse un video en mi página internet, alacenaparaninos.com. Hay un video de un hipo huérfano de un año que se arrimó con una tortuga de 150 años. Esta vieja tortuga adoptó este hipo bebé de 300 kilos. Imagínate la diferencia de carácter. Pues un día el Señor usó este video para reprenderme. Yo estaba en un roce con mi colaborador, mi compañero. Y el Señor me acordó de este video. Y Masi, la tortuga vieja y grande, el tamaño de un Volkswagen, pudo adoptar y edificar compañerismo con un hipo de 300 kilos que era un huérfano bebé de un solo año. Y tú no puedes conllevar con tu colaborador por el cual Cristo murió. Oh, hermanos, lágrimas vinieron a mis ojos. ¿Cómo yo puedo ser tan duro de corazón, sin comprensión, sin ternura? Tenemos que arrepentirnos a menudo. Esto es quitar la cizaña, quitar la mala hierba, para que nuestro huerto no hay nada de esto, solo hay la bondad de Cristo. Ternura, perdón. Si no practicamos estas cosas, no tendremos compañeros. Poco a poco vamos a aislarnos, tener aislamiento entre nosotros y otros. Nuestro cascarón va a crecer más y más grueso y más duro. ¡Qué tragedia, qué fracaso terminar solo en la vida de la iglesia. Imposible ser compenetrado con nadie. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Estaba buscando una canción que quería enseñarles. Pero está en inglés, pero yo inventé una traducción para que puedan por lo menos apreciarlo un poco. Está en Efesios 4:32. Hablamos de esto anteriormente, de estas virtudes preciosas de Cristo, que se necesita crecer en nosotros y manifestar en nosotros para poder tener un deleitoso vida de iglesia, un huerto encantador. En inglés dice, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you, as God in Christ forgave you. Ahora voy a tratar de cantarlo traducido. Sed bondadosos a todos, tiernos de corazón, perdónanos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó. Sed bondadosos a todos, tiernos de corazón, perdónanos unos a otros, como Dios os perdonó. Perdón es un fruto muy delicioso en el huerto. Si tenemos estas virtudes creciendo en nuestros corazones, bondad, ternura, perdón, vamos a tener una vida de iglesia, huerto, inefable, hermanos. Inefable. Pero estos frutos deliciosos, incomparables, que no se encuentran en el mundo, depende de que desarrollemos nuestro huerto. No están en nuestra carne, no están en nuestra vida natural. Solo están en el Cristo todo inclusivo. Este Cristo todo inclusivo tiene que impregnar nuestra alma hasta que todas sus virtudes están saturándonos y emanando de nuestro ser. La hermana Barber nos dio este secreto en su himno. Está en nuestro himnario 437. Yo creo que ella describe perfectamente la experiencia de cómo llegamos a ser un huerto para nuestro amado. Tenemos que aprender a entrar en él como nuestro huerto. Vez tras vez tras vez, luego llegamos a ser uno con él como nuestro huerto y llegamos a ser su huerto. Llega a ser un huerto mutuo. Esta es la condición que queremos tener antes de que regrese nuestro amado novio. Primera estrofa dice, y este es su testimonio, la hermana Barbara vivía esto. Claro, Dios la escogió para ser la que perfeccionó el ministro de la era, nuestro hermano Watchman Nee. Una persona tan impregnada con las virtudes y presencia de Cristo. Pues esto no era de ella, esto vino de por ella al pasar tiempo con el Señor en el huerto. Dice estrofa 1, vengo a su presencia otra vez, antes que termine la noche. Ella viene vez tras vez. Ella no espera tener un tiempo con el Señor cuando sale el sol. Ella ya está teniendo su tiempo con el Señor antes que termine la noche. Hoy, su rostro en mí resplandece aquí. Y en mí Cristo amanece. ¡Qué bello! Él me habla así y revela a mí las riquezas que hoy mías son. Y con gran placer participo de Él. Mi hambre ya la sació. Suena como la experiencia en el huerto, ¿no? Estrofa 2. Su espíritu me hace cantar y me habla por su palabra. Y la fuente viva de su poder me inunda con su gracia. Él me habla así y revela a mí las riquezas que hoy mías son. Toda mi escasez satisface Él. Mi sed, Él ya la sació. Estrofa 3 es muy profunda. Después de tocarlo, verlo, disfrutar su rostro, participar de Él y de sus riquezas, después de satisfacer su hambre y su sed y su escasez, luego hay algo más. Con ternura Él trata, me trata Él, al quedarme en su presencia. Sabemos que realmente hemos tenido un tiempo con el Señor, cuando Él de una manera tan tierna, tan suave, puede tratar con nosotros, puede revelar algo que no le agrada, que Él quiere que quitemos como la cizaña de nuestra vida. Pero escucha cómo esto suceda. Con ternura me trata Él al quedarme en su presencia. Si somos personas apresuradas, impacientes, inquietos, nunca vamos a conocer esta experiencia. Tenemos que aprender a estar quietos, como María, sentarnos en sus pies, en sumisión, en quietud, atentos a su hablar. Mis compañeros atienden a su voz. Házmela oír, pues no se puede escuchar su voz si estás muy atareada como Marta. No vas a escuchar su voz. Hay que aprender a quietarse, sentarse en sus pies con una mente calma, sumisa, entregada a prestar atención a Él. Con ternura me trata Él, al quedarme en su presencia. Y mi alma, Él, saturando va con su preciosa esencia. Él no puede saturar nuestra alma fácilmente si no conocemos a quedarnos en su presencia. Si siempre permitamos que la mente vaga, se distrae, no podemos ser saturados con su preciosa esencia. Una persona lo describió así: es como si estás en la presencia de un rey y tú estás distraído quitando una mosca que está volando alrededor. ¿Te vas a distraer de la presencia del rey por una mosca? ¿Vas a distraerse de su preciosa esencia por permitir que un pensamiento te distrae? Él me habla así y revela a mí las riquezas que hoy mías son, y yo cada vez participo de él. Mis penas ya las quito. Seguramente, hermanos, necesitamos conocer, pasar tiempo con el Señor en su presencia de esta manera, para que Él nos puede transformar de un desierto con zarzas, con espinos, a ser un huerto lleno de las frutas, especias, panel, miel, leche, vino, para nuestra satisfacción y para su satisfacción. Así seremos saciados, nuestras penas serán quitadas y vamos a disfrutar al Señor de una forma muy rica. Necesitamos oídos sensibles a su voz. Dice en Hebreos 4, si hoy Él nos habla, no endurezcáis vuestros corazones. Es muy natural cuando Él habla estar no esperando lo que Él dice, sorprendidos, como ¿de dónde vino este pensamiento? Su hablar es suave, es tierno, como Elías, el profeta, en Primera de Reyes 18, yo creo que es. Él estaba acostumbrado a la presencia del Señor, a la manera del Señor, al poder del Señor en su vida, como terremoto, como viento, como fuego. Pero el Señor quería destetarle de experiencias grandes y poderosas. Él quería entrenar a Elías a vivir de otra manera, a edificar una nueva relación con Él. No una relación de poder, sino una relación en vida. ¿Y cómo es la vida? Si lees la nota y ves, cuando habla de la voz, el susurro apacible. Ese susurro apacible en el hebreo es un susurro pequeño. Es muy suave, hermanos. Si no estás prestando atención, no lo vas a escuchar. Y la nota dice que esto se refiere a la unción, el ungimiento, en 1 de Juan 2, 27 y 20. Estos dos versículos hablan de unción, el ungimiento suave del Espíritu en nuestro corazón, revelando a Cristo a nosotros, enseñándonos muchas cosas. Como hermana Barbara dice, trata con nosotros también, revela lo que sus riquezas a nosotros. Pero Esto es la manera neotestamentaria. Dios quiere que entremos en esta manera neotestamentaria, donde Él habla a nosotros. Y su voz es un silbido apacible. Es un susurro quieto. Necesitamos ser pendientes de su voz. Tenemos que tener un anhelo. Señor, házmela oír. Ya no estoy diciendo, no estoy pidiendo un beso tan físico, tan palpable. Solo tu voz. Conocer el deseo de tu corazón. Conocer tu corazón como María lo conoció cuando estaba sentada a sus pies. No es de sorprenderse que la única que escuchó la voz del Señor con respecto a su muerte y resurrección era María. Aunque el Señor lo había dicho 4 veces, yo voy a Jerusalén, voy a sufrir, me van a matar y al tercer día voy a resucitarme. Aunque lo dijo repetidamente, ninguno de los 12 apóstoles lo oyeron, pero una discípulo la escuchó. María la escuchó porque ella se puso quieto a sus pies, inclinó su corazón para escuchar sus palabras. El Señor encontró en ella un huerto muy placentero. Ella escuchó su voz. Y cuando ella tenía la oportunidad, rompió su frasco de alabastro y derramó todo el nardo precioso que tenía almacenado dentro de su ser sobre él. Los otros discípulos la regañaron. ¿Por qué ese desperdicio? Pues el que dijo esto en el principio fue Judas. Para él, hasta derramar agua sobre el Señor sería un desperdicio. Para Judas, él no tenía ningún valor. Él lo vendió para 30 piezas de plata. Pero para los que le amamos, él tiene el supremo valor. Antes de que él fuera a la cruz, María derramó todo lo que poseía sobre él. Que seamos así, hermanos. Mientras esperamos su regreso, escuchamos su voz, sentámonos en sus pies, sumisos, abiertos, sedientos, deseando conversar con él, interesados con lo que le interesa a él. Esta es la manera de esperar el regreso de nuestro amado novio.